Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor sea vida en nosotros, nos dé la vida espiritual, nos aumente. Claro que sabemos que nos la aumenta por medio de los sacramentos, pero ahí están en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, de Jesucristo sobre todo, la suma palabra de Dios, Dios que se hizo hombre por nosotros, la palabra de Dios se hizo hombre. Pero esta palabra ya estaba anunciada, ya estaba invitándonos a esa unión con Dios a través del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento pues hay mensajes muy hermosos a veces pues vestidos con una ampulancia, una grandiosidad, y con guerras y victorias y maldades de los hombres, y mezcla de bien y de mal, de paz y de guerra dentro del pueblo elegido por Dios, dentro de los israelitas. Y estamos examinando el libro de los jueces. El libro de los jueces, que es como una continuación, podríamos decir, del libro de Josué. Josué, que era el sucesor de Moisés en la entrada, la ocupación de aquella tierra prometida, ocupación victoriosa, aparece, quizá fuese un poco más calmada. El hecho es que después, hasta que vinieron los reyes, con David, antes con Saúl, David y Salomón, la grande época del pueblo de Israel, pues estuvieron aquellos jueces que decíamos que eran personas que Dios suscitaba con gran espíritu para levantar al pueblo caído, porque el pueblo caía. Y llegamos al capítulo cuarto, donde una vez más se nos dice que después de morir Ehud, uno de aquellos jueces, pues los israelitas volvieron a hacer lo que el Señor reprueba, es decir, volvieron a pecar. Y lo que el Señor reprobaba sobre todo, muchas veces se decía, es que si unían a los pueblos cananeos, sobre todo en cuanto a la adoración de aquellos ídolos, y sobre todo aquella moralidad, que no era moralidad, que era inmoralidad, podríamos decir, de aquellas religiones, pues que en que todo se permitía, y bueno, es decir, que no se adoraba y no se seguía los mandamientos de la ley de Dios. Y por lo tanto, pues el Señor pues les envió ese castigo, que era estar bajo la dominación de los reyes cananeos de aquel tiempo. Parece ser que los israelitas en aquella tierra pues habían ocupado más hacia el norte y hacia el sur. En el centro quedaba como una franja grande, más unas llanuras buenas, y también con Jerusalén, que no estaban ocupadas por los israelitas, sino más bien donde dominaban sobre todo los cananeos, aunque estaban un poco mezclados, pero dominaban sobre todo allí los cananeos. Y vieron que como los israelitas estaban por un lado y por otro, pues podían ir contra ellos, entonces se armaron más y nombraron un general especial, que era Sísara, que tenía, según aparece ahí, pues nada menos que 900 carros de hierro, y empezó a tiranizar a los israelitas, dice que durante 20 años. Ya sabemos que todos estos son números simbólicos, pues entonces aparecerían demasiados y demasiados años. El hecho es que los israelitas, después de todo ese tiempo, de nuevo claman a Dios, claman al Señor, y aparece Débora. Débora es una mujer fuerte, valiente, que era profetisa, que estaba casada con Lapidot y gobernaba por entonces a Israel. Así que los jueces o libertadores de Israel no fueron solo hombres. Aparece esta gran mujer del Antiguo Testamento, Débora. Y comienza la historia de Débora con un capitán también de las tropas de Israel, que va a ser Barak. Y hay dos versiones, diríamos, dos narraciones, y que serían individuales, diferentes, y el autor o el recopilador de la Sagrada Escritura, pues aquí unió estas dos versiones, una en sentido de prosa y otra en verso épico, que comenzará luego ya en el capítulo quinto, en el capítulo cinco de este libro de los jueces. Un verso épico muy hermoso, que es de las partes de la Biblia más antiguas y además más hermosas, es decir, mejor literariamente hecho, y además de lo más antiguo. Pues quizá luego se hizo esta otra parte de prosa que está primeramente expresada. Débora sí era juez en el sentido hasta que nosotros lo interpretamos. Y dice en el versículo 5 que tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, se llamaba así una gran palmera y hasta tenía su nombre, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín. Y los israelitas dice que acudían a ella para que decidiera sus asuntos. Se ve que era una mujer muy inteligente y la gente veía su autoridad, una autoridad moral sobre todo, y iban allí para que solucionaran los asuntos que tenía. Así que, por lo tanto, su oficio principal pues era zancar disputas, fallar pleitos, que era el modo común de gobernar entonces. Y su prestigio, pues no solamente era en aquella tribu, sino hacia otras tribus y también las del norte. Y su autoridad principal fue el llamar a Barak, claro, un hombre para dirigir el ejército, porque tenían que ir contra aquellos cananeos. Y Dios la dio ese sentido, ese profetismo. Claro, el invocar, el convocar a Barak, pues sí fue una autoridad venida por Dios, porque era profetisa. Y le animó de parte de Dios. Entonces le llamó a Barak y le dijo: por orden del Señor, Dios de Israel, ve a listar gente y reúne en el Tabor 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, que así será general del ejército de Yavín. Yo te lo llevaré junto al torrente Quisón con sus carros y sus tropas y te lo entregaré. Es decir, de parte de Dios, como profetiza, ve que tiene que enfrentarse contra aquel enemigo que tenía muchos carros y le tenían miedo, pero Dios haría algo especial para vencer a aquel enemigo. ¿Cuál es lo que haría para vencerle? Luego lo veremos, sobre todo en el canto de Débora, donde luego se expresa cómo parece ser que hubo un torrente grande, más bien un aguacero grandísimo, un temporal de agua y las nubes destilaban, y entonces Dios hizo que los israelitas vencieran a Sísara, que era el general de los enemigos. Pero Barak era como un hombre un poco indeciso. Esto es lo que le expresan siempre. Aquí hay dos caracteres diferentes. Aquí la mujer, Débora, es la valiente. Y Barak parece ser que está como poniendo condiciones a Dios. Y le dice: si vienes conmigo, voy. Si no vienes conmigo, no voy. Es decir, que tenía miedo de que los israelitas no le siguieran a él. Y claro, como sabía que a Débora sí la seguían y la respetaban, entonces Débora contestó: bien, iré contigo. Pero la gloria de esta campaña que vas a emprender no va a ser solo para ti, porque así será el general. Dios lo pondrá en manos de una mujer. Claro, todo aquel que lee la Sagrada Escritura hasta aquí, todos se creen, bueno, es que, claro, en manos de una mujer va a ser Débora. No, pues va a ser otra mujer que va a tener una relevancia muy grande. Pero quedémonos aquí, seguiremos para recordar un poco este canto de Débora, que luego seguiremos, y exponer en un canto muy hermoso cómo, pues luego se verá en el canto de Débora, que si habla sobre todo esa frase después de bendecir a Yahvé, al Señor: despierta, Débora, despierta.
Cuando Israel reúne la asamblea, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendecid a Yahvé, bendecid a Yahvé, bendecid a Yahvé. Thank you. días de Yael. Ya no había caravana, no se podía ni andar por los caminos, porque Israel se había buscado por los dioses. Por eso la guerra era sus puertas. Había guerrero en Israel, no se encontraba una lanza entre 10,000. En de mí hay a ver.
Sigue contando cómo Barak, que era el jefe de los israelitas, juntamente con Débora, pues fueron al encuentro del enemigo. Y bueno, habían podido reunir 10,000 hombres. Claro, todas esas son cifras, pues así, como un poco redondas, ¿no? Para exponer la grandeza de esta empresa. Y habla de una familia, aquí, que es de Heber, el kenita, que se había como separado de la tribu, vivía como en un sitio aparte, y era de los descendientes del suegro de Moisés. Bien, esto lo dice aquí, para luego exponer más adelante la solución de este problema grande, de cómo pues murió este soldado, diríamos, este capitán, este general de los ejércitos enemigos. Pues bien, a este general, Sísara, le avisaron que Barak, hijo de Abinoam, había subido al Tabor, es decir, que estaba en pie de guerra. Entonces Sísara, este general enemigo, movilizó todos sus carros de hierro, que eran 900 carros, toda la infantería, bueno, con un poderío militar tremendo. Pero Déborah dijo a Barak: vamos, que hoy mismo pone el Señor a Sísara en tus manos, el Señor marcha delante de ti. Ellos tenían los carros, todo el ejército, pero Débora, los israelitas tenían al Señor de parte suyo, porque habían gritado en la aflicción, porque se habían convertido. Y entonces Barak bajó del Tabor, es decir, los israelitas bajaron, y tras él sus hombres, 10,000 hombres. Y en aquel día el Señor desbarató a Sísara y a todos sus carros y todo su ejército ante Barak, tanto que Sísara tuvo que saltar de su carro de guerra y huir a pie. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que el Señor movilizó la naturaleza y vino un aguacero tan grande, un temporal de agua tan grande, que los carros, pues, que era como la grandeza militar de aquel ejército enemigo, no se pudieron mover. Habría mucho barro, claro, las carreteras no eran como ahora, ni mucho menos. Y los caminos, pues no pudieron avanzar, se quedaron allí. El mismo Sísara tuvo que huir a pie, y vino la catástrofe contra los enemigos y la solución de aquellos problemas. Así se canta muy hermosamente en ese canto de Débora, que es una de las páginas muy hermosas de la literatura universal, podríamos decir, porque la literatura hebrea está entre las primeras universales. Se canta cómo Dios hizo que el enemigo fuera destruido, y canta, y para bendecir al Señor, despierta Débora y entona un canto sobre todo de alabanza al Señor.
Cuando salías de
parece ir, ya ve, Dios mío, cuando avanzabas por los campos de Don. Tembló la tierra, se estremeció el cielo, las nubes en agua se fundieron. Delante de ti los montes se licuaron, delante de ti, Dios de Israel.
Sigue la historia de esta persecución, diríamos, de esta victoria del pueblo de Israel, ya desde el versículo 16, porque dice que Barak, el israelita, fue persiguiendo al ejército y los carros que podían caminar de alguna manera, y todo el ejército de Sísara, el enemigo, cayó por la espada. Pero Sísara pudo escaparse, y pudo escapar a pie y llegar a la tienda aquella famosa, decíamos, de Heber, el kenita. Y estaba la mujer de Heber, que era Yael. Y Yael salió al encuentro de él y lo invitó a muy cariñosamente. Pasa, señor, pasa, no temas. Y Sísara pasó a la tienda y Yael lo tapó con una manta, esta mujer. Pero antes le dijo Sísara, el general, dice, por favor, dame un poco de agua que me muero de sed. Y la mujer le trató muy bien, aparentemente. Aquí es curioso porque la moralidad es un poco diferente de nuestras cosas ya aprendidas de Jesús, ¿no?, de los santos. Aquí lo que se busca es la finalidad. La finalidad es que el pueblo de Dios tenía que vencer, y bueno, y valían muchas mañas, y aquí es curioso cómo se usan todas estas mañas, ¿no? Bueno, pues aquella mujer, Yael, con mucha picardía, diríamos, pues le dio leche a beber y lo tapó. Y Sísara, el general, le dijo, ten cuidado, ponte a la entrada, y si viene alguno y te pregunta si hay alguien, le dices que nadie, que no hay nadie aquí. Bueno, y se quedó agachadito allí y a dormir, ¿eh? Pero Yael, la esposa de Heber, agarró un clavo de la tienda, agarró un martillo en la mano, se le acercó de puntillas y le hundió el clavo en la sien, atravesándolo hasta la tierra. Y Sísara, que dormía rendido, murió. Es decir, cosas muy interesantes, curiosas. Bueno, entonces Barak seguía, pues, yendo al encuentro, a la persecución de Sísara, y entonces la mujer, Yael, le salió al encuentro y dijo, ven, te voy a enseñar al hombre que buscas. Barak entró en la tienda, Sísara yacía cadáver con el clavo en la sien. Entonces termina, Dios derrotó aquel día a Yavin, rey cananeo, ante los israelitas, y estos se fueron haciendo cada vez más fuerte frente a los cananeos. Esta es una conclusión, la conclusión de la prosa, pero luego viene el canto de victoria. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron. Es decir, aquí se pone como que es de los dos. De Débora, que era la mujer, diríamos, a quien respetaban la gente, y Barak, que era el jefe de los del ejército, pero siempre ha quedado ante la historia, bueno, como el canto de victoria de Débora, y empieza a hablar de bendecir al Señor, muy hermoso, ¿no? Es lo mejor, lo más importante es que ustedes, amigos, pues vayan al libro de los jueces, y además como literatura, pues lean algo hermoso de la Sagrada Escritura, que es el capítulo quinto, el capítulo cinco del libro de los jueces. Y sigue diciendo, oíd reyes, príncipes, escuchad que voy a cantar al Señor y a tocar para el Señor Dios de Israel. Y empieza hablando de cuando salía de Seir, de los campos de Edom, la tierra temblaba, los cielos destilaban agua, destilaban las nubes. Pero claro, todo eso era la fuerza del Señor que les vencía, que les ayudaba a vencer a los enemigos. En la tradición de los israelitas, de varios libros de la Sagrada Escritura, aparece como la manifestación de Dios muchas veces es por un aguacero grande o por un terremoto. Y así, pues, aparece ya desde Moisés, desde el Sinaí y en otros lugares, como la presencia de Dios aparece por los terremotos, por la impresión de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es como un emisario de Dios, como si fuese un ángel de Dios que va anunciando esa presencia terrible a veces, porque todavía no está preparado el pueblo para sentir esa otra presencia de Dios amorosa, de Dios que es nuestro Padre. En el versículo 7 hay un título que se le pone a Débora muy hermoso, es decir, que a Débora se la alaba mucho y se la llama Madre de Israel. Dice que en Israel en aquellos tiempos los caminos estaban muy malos, no había aldeanos, no los había en Israel, hasta que te pusiste en pie, Débora, te pusiste en pie, Madre de Israel. Madre de Israel es un título algo así como cuando se dice Padre de la Patria. Es un título honorífico, pero que aquí se aparece en el sentido hasta poético, entusiasta, porque va a seguir hablando de cómo el pueblo de Israel pues va con dioses, escoge dioses nuevos, y por lo tanto tiene que haber alguien que le haga levantar, y esa fue Débora en ese momento, que levanta los corazones para poder bendecir al Señor. En estos versos pues hay cosas curiosas de aquel tiempo, por ejemplo, cuando habla de grandeza, de cabalgar, los que cabalgáis borricas pardas sentados sobre albardas de camino atended. No habla de caballos, porque no solía ver en aquel tiempo, sino más bien los que cabalgaban en una borrica, pues ya era un signo de riqueza y de honor. Luego, pues ya se hablará de mulas, pero lo importante es este sentido de levantarse, de despertar ese himno, entusiasmo que aparece sobre todo ya en el versículo 12 cuando dice despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona un canto, el canto de victoria que sería al final, pero ya desde antes es un canto como de profetismo, la profetisa que va anunciando la victoria de Yahvé, del Señor sobre los enemigos, que significa la libertad para el pueblo de Dios. Luego en este canto va nombrando algunas tribus, Efraín sobre todo, luego Benjamín, Maquir que significa Manasés, Zabulón. Una cosa curiosa, dicen los entendidos, es que no nombra a Judá, ni siquiera como para decir que no ha estado en la guerra, que no ha participado, y ni mucho menos alabándole. Es algo raro, se ve que es un, por esto dicen que es un canto muy antiguo, proviene de muy antiguo, porque ni siquiera está apreciando a Judá, porque de ahí vendría David y Salomón. Por eso hay algunos que dicen que será quizá hasta lo primero, lo más primitivo de toda la Biblia. Luego sigue nombrando a Rubén, siempre cada uno un poquito lo que tiene, principalmente si son pastores, a Galad, a Dan, que estaba más bien en el mar, junto al mar, y habla de los barcos, luego de Aser, de Zabulón, otra vez, y va describiendo la batalla pues de forma poética, porque hemos dicho que literariamente está muy hermoso. Por ejemplo, cuando dice, martilleaban los cascos de los caballos al galope de los bridones, etcétera. Y luego Aquella acción que hizo aquella mujer, Yael, la mujer de Heber, pues la pone exaltándola aquí también. Bendita entre las mujeres, Yael, mujer de Heber, el kenita, bendita entre las que habitan en tiendas. Agua le pidió y le dio leche, y en taza de príncipes le ofreció nata. Con la izquierda agarró el clavo, con la derecha el martillo del obrero golpeó a Sísara, machacándole el cráneo, lo destrozó atravesándole las sienes, etcétera. Es decir, que está pues muy hermosamente dispuesto. Y luego, como la madre de Sísara, aquel general, está esperando desde la ventana asomada, grita la madre de Sísara por la celosía: ¿por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se retrasan los pasos de su tiro? La más sabia de sus damas le responde, y ella se repite las palabras: están agarrando y repartiendo el botín, etcétera. Pues así, con esta ilustración, pues va dando pie a esa parte de la historia del pueblo de Israel, terminando con esa, diríamos, indicación: perezcan así, Señor, tus enemigos, tus amigos sean fuertes como el sol al salir. Y termina el capítulo quinto diciendo: y el país estuvo en paz 40 años. Le dijimos que siempre son números pues redondos para expresar pues que por encima del castigo del pecado está la gracia de Dios para aquel que se arrepiente y sigue a aquellos que han sentido el Espíritu de Dios, como en este momento la aquella profetisa Débora. Este último versículo es como una invocación litúrgica en que se va viendo el motivo literario, la victoria del débil. Israel, aldeano, más débil que su enemigo bien armado, Débora, la mujer más débil que Barak, y sin embargo Yael, por ejemplo, frente al general, incluso en el campo enemigo domina la presencia femenina, la reina, la dama, muchachos vestidos de fin. Que Dios con lo débil supera a lo fuerte. Ese es el gran mensaje de estos capítulos, y seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.